¿Quieres conocer sobre los temas relacionados con Corea del Sur y el Este Asiático? Flaxo Radio presenta Pali Pali, tu espacio para comprender sobre la vida y la cultura de Corea del Sur. Todo esto bajo la conducción de Richard Salazar. Bienvenidos.
Bienvenidos a Pali Pali, el primer programa especializado en el Este de Asia, transmitido desde Flaxo Radio para el mundo. Mi nombre es Richard Salazar, soy coordinador del Centro Asia de Flaxo Ecuador, tu anfitrión en este viaje a través de una de las regiones más apasionantes y diversas del mundo. Hoy es 5 de septiembre de 2024 y exploraremos un país con una historia legendaria y una realidad muy fascinante de verdad. Esto es Mongolia. Conocida por ser la cuna del gran Gengis Khan, es un vasto territorio en el corazón del este de Asia precisamente. Y ha sido escenario de una de las civilizaciones y de una diversidad cultural muy particular también, que es generalmente desconocida. Para hablar sobre esto, en este programa que lo hemos llamado Mongolia, ecos de Gengis Khan y la vida contemporánea, tenemos con nosotros a un destacado antropólogo ecuatoriano que ha tenido la suerte de estar en este fascinante país. Bienvenido, profesor Patricio Trujillo.
Gracias, Richard. Muy buenos días a todos los oyentes y un gusto estar aquí en Flaxo, Ecuador. Es también mi casa, no mi alma mater.
Así es. Una breve presentación del profesor Trujillo. Él es doctor en ciencias sociales por Flaxo, Ecuador, antropólogo social de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Tiene una maestría en antropología social en la Universidad de Estocolmo, en Suecia, una formación impresionante, la verdad, del profesor Trujillo. También tiene estudios de epidemiología comunitaria en el Harvard Institute for International Development. Es docente del Instituto de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica del Ecuador. Además, es director científico de la Fundación FIAM, Investigaciones Andino-Amazónicas. En fin, bueno, nosotros quienes seguimos los temas académicos conocemos tu obra, Patricio. Eres un estudioso de la diversidad cultural, de la interculturalidad, así como de fenómenos sociales y culturales en Ecuador y la región. ¿Cómo llegaste a Mongolia?
Bueno, fue una, diríamos, coincidencias en el tiempo. Esa es una cosa interesante en la academia. A veces los tiempos se van cruzando y se van, diríamos, también organizando. Como docente de la Universidad Católica y de la Facultad de Medicina, yo estaba dando un curso sobre antropología social para médicos. Es decir, a mí siempre me gustó la línea de la antropología y la salud, y de hecho tengo una especialización en antropología médica, y eso es lo que estamos, diríamos, contribuyendo a la formación de los médicos en la Católica. Y ahí se mete mucho este conceptito que aquí en el Ecuador tiene, diríamos, mucho sonido hasta normativo y constitucional, como es la interculturalidad. De hecho, nos autodefinimos como una sociedad intercultural y un país plurinacional, pero no entendemos qué significa. Entonces, el concepto este de intercultural es algo que me ha llamado mucho la atención como antropólogo, como académico, para ir entendiéndolo de las diferentes formas. Y justo en ese momento, UNESCO lanza una convocatoria, porque UNESCO tiene un programa justamente sobre interculturalidad y civilizaciones, una convocatoria a un congreso internacional en Mongolia. Y me pareció súper interesante, porque era la escuela británica la que estaba trabajando sobre el tema interculturalidad. Y como yo había estudiado en Europa, también dentro de la escuela más anglo, a ellos no les interesaba lo intercultural. De hecho, eran especialistas en lo multicultural. Entonces me llamó mucho la atención eso, esa diríamos como conversión a entender lo intercultural, y le ponían además como ejemplo de lo intercultural, no a nada de lo que estemos nosotros, es decir, Latinoamérica o lo indígena, sino a las civilizaciones nomádicas, sobre todo vinculadas a los grupos pastoriles en Mongolia. Entonces, claro, nosotros habíamos leído sobre los grupos pastoriles, sobre parentesco, teníamos una formación, diríamos, mínima como antropólogos, por la tradición también de entender la escuela británica, parentesco, la relación con la cultura, etcétera, etcétera. Entonces yo apliqué, me pareció súper interesante, porque aquí también en el Ecuador tenemos grupos nomádicos, pero el concepto nómada aquí en el Ecuador es como muy, negativo. Aquí les decíamos, los especialistas en Amazonía, que ahí están los grupos transhumantes.
No le digas nómadas, la escuela más francesa, por ejemplo, de Escola, y ellos decían, los Shuar no son nómadas, son transhumantes. Los Guaraní no son nómadas, son transhumantes. Y de hecho, son nómadas también. Desde esa perspectiva más interesante que plantea ahora la escuela británica. Y eso fue lo que me llevó, diríamos, a presentar mi ponencia, que fue entenderles a los Guaraní como grupos de reciente contacto y nómadas. Dentro de un contexto intercultural. Entonces yo envié y me aceptaron.
Qué interesante.
Y la Católica me financió el viaje, ¿no?
Qué bien, qué interesante. Felicitaciones, que yo creo que serás uno de los poquísimos, si no quizá el único ecuatoriano que haya estado en Mongolia, porque en verdad que no está en nuestro radar Mongolia, más que para los que estamos interesados un poco en la región del este de Asia. Pero has dicho varias cosas muy interesantes, y una de ellas es, por ejemplo, esta visión peyorativo de lo nómada, porque en verdad existe una perspectiva como de que nómada es atrasado, como que no evolucionó, como, y mucha gente incluso suele poner como ejemplos, ¿no? Estas personas que están en la Amazonía y que no están contactados, que viven hace 10.000 años, igual que vivían antes. ¿Cómo ves tú esas perspectivas? Porque la tuya es una perspectiva, digamos, innovadora. Lo nómada como lo intercultural en un país que se dice intercultural.
Exacto. Y además, claro, esa era la propuesta, diríamos, teórica, paradigmática del Congreso. Es decir, el Congreso tenía dos líneas fuertes, ¿no? La escuela de pensamiento británico, y estaba ahí Cambridge y Oxford, los profesores que habían trabajado sobre eso. Es decir, eran expertos en justamente debatir el término nómada desde las diferentes visiones, desde la peyorativa, que era construida por ellos mismos, o desde el término que le daban un vuelco paradigmático y conceptual hacia entender la civilización de los nómadas. Y eso es súper interesante. ¿Por qué? Porque claro, cuando le pones civilización dentro del contexto también occidental, ya le das un valor cultural. Y claro, el otro nómada tenía un valor no tanto cultural, sino por ejemplo de folclore o de otra cosa. Entonces es interesante porque claro, para la escuela británica y para esa línea de pensamiento, el ejemplo de la civilización nomádica son justamente los mongoles por toda esa tradición. Primero un pueblo súper antiguo, ¿no? Estamos hablando de 3.000, 5.000 años, que han permanecido en esta área, diríamos, haciendo cultura, viviendo, creando civilización, creando tecnología. De hecho, el famoso Genghis Khan llegó y conquistó Europa, ¿no? Y un montón de otros sitios. Entonces, eso tiene un interesante reto, diríamos, académico y contextual, conceptual también. Es decir, si lo nomádico, desde esa perspectiva de civilización, también lo podemos plantar aquí en el Ecuador. Es decir, si es que los Guaraní, por ejemplo, se autoidentificarían, no desde la perspectiva de un antropólogo, sino de ellos como un grupo nómada, desde esa visión. Entonces, claro, ese es un debate que no se lo tiene aquí en el país, porque nosotros tenemos otras líneas conceptuales que no hemos logrado, diríamos, afinar en el término, por ejemplo, intercultural, ¿no? Entonces, eso me llamó mucho la atención. Y claro, la oportunidad de conocer esa realidad que, como bien tú dices, es tan lejana para nosotros. Es que el este, para nosotros, el oriente, es realmente impensable y lejano, porque nuestro pensamiento está mucho más cerrado a todo lo que es Occidente y lo que nos ofrece Occidente.
Claro,
¿no?
Claro. Existe todavía una visión colonial desde mi perspectiva, total, porque vemos solamente hacia el norte, Europa y Estados Unidos, y en los mapas sigue apareciendo Europa en el centro, ¿no? Cuando vemos el mapa mundi, Europa está en el centro. Y estos países están alejados, casi casi donde estarían los elefantes, esos que pensaban antes de llegar a América, los europeos, que estaban al final del mundo, ¿no? Entonces está escondido, no se lo toma en cuenta.
Es totalmente periférico.
A menudo, además, existen ciertas calificaciones peyorativas, ¿no? Exacto. Porque es utilizado como el último lugar del mundo, la Conchinchina, irse lejos, o a veces incluso con perspectivas racistas. Pero bueno, algunos datos para quienes nos escuchan, y quizá como la gran mayoría que no lo tengan presente. Mongolia, yo tengo aquí abierto un mapa, está sobre China, para tenerlo presente, y no tiene salida al mar. Tiene básicamente una frontera con China hacia el sur y hacia el este y el oeste, y en el norte a Rusia. Es decir, está rodeado por grandes, grandes imperios. Pero hay que decir, porque ya Lo habíamos dicho, mencionado también tú, con Genghis Khan, Mongolia llegó a conquistar gran parte del mundo y fue el imperio más grande del planeta. O sea, incluso Alejandro Magno llegó a tener solamente un tercio de lo que llegó a ser, digamos, el imperio mongol, que conquistó, de hecho, China. Y quizá muchos no saben, pero Genghis Khan generó una nueva dinastía ahí que reinó en toda China casi 2 siglos. Luego los otros grupos en China se tomaron nuevamente el poder y los mongoles se retrayeron a su territorio. Es un territorio de más de 1,5 millones de kilómetros cuadrados. Tiene una población de 3,400,000 habitantes y tiene la densidad poblacional más baja del planeta, que es 2.1 habitantes por kilómetro cuadrado. ¿Cómo es llegar allá? ¿Cómo llegaste? ¿Cómo fue el vuelo de Quito a Ulaanbaatar, que es la capital?
Ulaanbaatar es la capital de Mongolia y es bien interesante porque es una ciudad muy nueva. Y ese es el otro reto que nos llamaba a académicos, diríamos, en el mundo. Es decir, ¿qué pasa con las sociedades nomádicas, las sociedades, por ejemplo, de altísima movilidad, cuando se van urbanizando? ¿Cuál es el reto justamente cultural, en esa idea de qué va a pasar con las nuevas generaciones, ¿no? Entonces es interesantísima esa ciudad, Ulaanbaatar, porque justamente tiene un proceso de urbanización súper rápido con todo lo que eso conlleva, ¿no? Violencia, transformaciones sociales, retos culturales, etcétera, ¿no? Yo llegué vía Beijing, que es una de las líneas de día. Beijing es una de las, diríamos, puertos de entrada al este, a Asia, claro. Para más fácil.
¿Y cómo fue el vuelo? Quito,
Ámsterdam.
Ámsterdam.
Y Ámsterdam, Beijing, con una facilidad que los ecuatorianos no nos piden visa de tránsito en Ámsterdam. Entonces puedes quedarte en Schiphol haciendo tránsito y no tiene ningún problema. Entonces tampoco China nos pide visa y Mongolia tampoco nos pide visa. Entonces fue como eso, te digo, esas coincidencias que dijeron, bueno, nadie me está pidiendo visa, la universidad me está financiando, me voy.
Claro.
Cogí las maletas, ¿no? Y además,
claro.
Exacto, ¿no? Y era como un viaje desconocido. Primero por los idiomas, ¿no? En China,
mandarín y...
El mandarín, yo no hablo mandarín, el inglés es básico allá, pero teníamos amigos también por las relaciones académicas, entonces yo también fui a dar una clase en la Universidad de Beijing, entonces era como el puerto para llegar a Mongolia. Y después un avión interno de Beijing a Mongolia que está muy bien conectado, ¿no?
¿Cuánto tiempo?
No es mucho, son 1,000 kilómetros de Beijing, 1,200, son como 3 horas nada más en el vuelo. Y claro, al llegar a Ulaanbaatar ya teníamos todas las, diríamos, directrices del Congreso, que tienes que coger. Ya nos dijeron que tenemos que tener cuidado, por ejemplo, de los taxistas, ese tipo de cosas que es
interesante. Bueno, siendo ecuatoriano, ¿no?
Claro.
Ya
nosotros ya sabíamos
el chip, tema, claro.
Exactamente. Pero no fue todo diríamos, fácil, en el sentido de que llegabas a una universidad, llegabas a un espacio académico y en las fronteras, claro, te veían el pasaporte, no sabían dónde era, Ecuador, claro, por supuesto.
África,
pero sabían que no teníamos visa, o sea, que podíamos estar allá sin visa. Y bueno, y llegué a la universidad. Es una universidad interesante porque tiene mucho contacto con sobre todo con la escuela anglo, ¿no? Entonces era una universidad que estaba vinculada a muchas otras escuelas de pensamiento, sobre todo inglesas y canadienses, ¿no? Y claro, los anglo tienen mucha, diríamos, vinculación con el este de Asia por ser tradición, pero también con África. Entonces creo que era el único latinoamericano que estaba ahí. Había mucho africano, había mucho portugués, por ejemplo.
Asiáticos.
Gente de Mongolia, porque cabe recordar lo que te decía al inicio, a la introducción. Mongolia es un país vasto, son muchos grupos étnicos también. Yo conocí solamente a dos, a los Kirs, que son los que están cerca de Rusia, en Kirguistán justamente, pero hay otros grupos que forman lo que es ahora la nación mongol y que eran estos grupos que estaban interconectados con la famosa Ruta de la Seda, ¿no? Recuerda que Genghis Khan y el control de los mongol en la Ruta de la Seda fue la que controló también todo, diríamos, esos espacios de comercio. De hecho, un dato interesantísimo, la Gran Muralla China fue hecha justamente para evitar las invasiones mongolas, ¿no?
Exactamente.
Entonces, esos son como datos históricos bien interesantes ahí.
No, es que claro, uno generalmente no lo menciona, no está presente este debate, pero los mongoles tuvieron una influencia enorme, y no solamente en Asia, sino también hasta los límites con Europa del Este.
Totalmente.
O sea, y por otro lado, los mongoles, para quienes no lo hayan escuchado quizá, pero son los inventores de el estribo.
Claro.
Del estribo en el caballo. Que es considerada por muchos una transición prácticamente civilizatoria, porque eso permitió que se armen ejércitos y que puedan viajar mucho más largo, etcétera, y con el arco pararse dentro, o sea, en los estribos, para poder luchar. Y bueno, ¿cómo es, por ejemplo, cómo suena el idioma mongol? Debe ser muy extraño, no es el mandarín, no se parece al mandarín. No,
son otros, diríamos, otros lenguajes, ¿no? Pero son parecidos, bueno, a nosotros, los latinoamericanos, igual que los asiáticos, deben decir, hablan todos lo mismo, porque suena similar, igual, claro. un poco gutural también. Pero bueno, la cultura mongola es interesante en el sentido de lo que tú decías, porque como pastoriles siguen siendo grandes amos de los caballos. Uh-huh. Es decir, son culturas que están muy relacionadas con el caballo, con el animal. Pero también, como te digo, como son grandes extensiones, hay otros que tienen camellos, por ejemplo. Entonces, yo conocí el lado de los caballos, que tiene una cultura riquísima, por ejemplo, de la leche con los caballos. Es decir, la leche para ellos, de las yeguas, es fundamental en su dieta, no solamente cotidiana, sino en su dieta ritual. Hacen licores, hacen yogur, hacen un montón de probióticos. De eso, entonces, su mundo de la vida, tomando un concepto más antropológico, está muy vinculado a su vida todavía actual pastoril. Y como te insisto, el reto es entonces pensar qué pasa con la gente de Ulan Bator que se comienza a urbanizar. Y que comienza a dejar de ser, diríamos, a tener, diríamos, la movilidad que tenía antes.
Una vida nomádica, una vida en la estepa, que siempre va cambiando de...
De altísima movilidad, sobre todo en los inviernos. Porque claro, ellos van a la estepa en los veranos porque es una zonas inmensas de pasto para sus animales. Tienen camellos, tienen caballos, tienen mucha oveja, tienen mucho carnero, comen muchísima carne. Entonces, siguen manteniendo esa otra cosa. La dieta es interesantísima. Son cazadores, recolectores todavía. Y más cazadores de ellos, ¿no? Cazadores, pastores. Entonces, comen muchísima carne. Muchísima carne. Su dieta básica es la carne y la leche, diríamos, ¿no? Entonces, ese tipo de alimentos, poquísima verdura, porque no tienen, ¿no? Es más el intercambio, nada más de lo que hacen. Entonces, son grupos. Si vamos a la tradición esa, son grupos de que comíamos como seres humanos hace 10.000 años, ¿no? De como cazadores, como recolectores. Están en esa misma línea, ¿no? Y entonces su cultura actual está muy vinculada a sus formas de movilidad. La cosa interesante en Ulan Bator es que tú puedes encontrar grandes urbanizaciones modernas, pero también las famosas yurtas, es decir, todavía siguen siendo grupos clánicos, que es la otra característica de estos grupos pastoriles, ¿no? Entonces, los grupos clánicos siguen movilizándose, sobre todo en el invierno, a sus sitios de nacimiento o de crecimiento. Como eran grupos, los grupos clánicos y de alta movilidad, generalmente se movilizan en ciclos y en espacios más cíclicos, ¿no? Más circulares. Entonces, en el verano llegan a un sitio y en el invierno van a otros sitios, sitios de verano y sus sitios de de invierno. Es un invierno súper fuerte, ¿no? Las estepas ya tienen... Entonces, claro, sus casas, estas famosas yurtas, están hechas para eso, para poder movilizarse lo más rápido posible.
Que son estas como carpas redondas. Sí,
esas carpas redondas que tienen una chimneita. O sea, son tecnología súper antigua y súper eficiente en el consumo de la energía, en guardar el calor, en permanecer justamente juntos. Entonces, esos son como los retos que se mantienen en esta idea del concepto intercultural que plantean los mongoles y la escuela británica, ¿no? ¿Cuál es el reto?
¿Y tú qué ves ahí como, no sé si similitud, ¿no? Pero quizá como, ¿qué paralelismos puedes ver entre la perspectiva de la interculturalidad que se maneja aquí, o la tuya propia como académico, y cómo la ven allá? Porque a ver, para quienes quizá no estén muy en el debate de lo intercultural, aquí en Ecuador y en América Latina existe una perspectiva más bien indigenista de lo intercultural. Es visto como una cuestión propia de indígenas. Y a mí personalmente me parece esa una gran limitación, porque si el intercambio cultural es interculturalidad, entonces todos los seres humanos podemos ser parte de la interculturalidad, tanto más en un país como el Ecuador, que vivimos una gran diversidad de culturas y una gran diversidad de gente en todo el país. ¿Cómo es el debate de la interculturalidad allá? ¿Qué paralelismos puedes ver con acá?
Claro, eso fue uno de los retos en el Congreso, ¿no? Es decir, escucharles a los académicos cuáles son sus perspectivas paradigmáticas conceptuales sobre el término. Porque como bien vos dices, acá en Latinoamérica nosotros tenemos una sola visión de la interculturalidad, que es política. Es decir, enfrentamos o confrontamos, que estaba bien al inicio, frente a la multiculturalidad. Es decir, nosotros habíamos sido un...
¿Y cuál sería la diferencia entre multicultural e intercultural?
La multiculturalidad es la propuesta, diríamos, eurocéntrica, occidental, de un montón de mundos que se ven pero que no se topan.
Ya.
Es decir, es típico en Estados Unidos, las políticas multiculturales, por ejemplo, educación.
Una atomización.
Claro, no, tengo educación para los blancos, que es la mejor, pero para los latinos y para los negros es otro tipo, pero les doy educación. Uh-huh. O en Europa, por ejemplo, las leyes migratorias. Son totalmente multiculturales, porque son sociedades multiculturales. De hecho, se desarrollaron como sociedades multiculturales. Aquí el único país que se declara multicultural en su constitución es Colombia, por ejemplo. Y los dos únicos países que nos declaramos en nuestra constitución, es decir, la normativa interculturales, es Ecuador y Bolivia. ¿Qué significaba eso? Entonces era como el cambio del concepto multicultural al concepto intercultural. Pero lastimosamente aquí el concepto intercultural sigue siendo un concepto vacío, que no está llenado de sentidos. Entonces, claro, la única forma de llenar el sentido del concepto intercultural fue pensando en que los indios son los únicos que tienen cultura, que es un error conceptual y que es un error terrible, porque lo que nos hace pensar es, por ejemplo, a nosotros que somos la mayoría en este país, los mestizos, no estamos dentro de ese rango, es decir, no tenemos cultura, ¿qué somos?, etcétera, etcétera, ¿no? La diferencia
ya... Es un tema delicadísimo que quizá un día tendremos que hacer un programa solamente de eso, porque en verdad es un tema delicado aquí, porque incluso el concepto de mestizaje, que es obvio, o sea, basta vernos al espejo o ver las calles, a mí me parece que eso ya no debería seguirse utilizando. O sea, la palabra mestizo es una palabra colonial que hace mención a una cuestión racista concreta, que era una división de la sociedad a partir de aquello. Pero en lo que compete a esto, el tema era que entonces iban a ser interculturalidad solamente los pueblos indígenas, lo cual era una cuestión similar a la anterior, o sea, Estado-nación con una cultura hegemónica, una sola cultura que tiene una perspectiva. Entonces, a mí me parece que la interculturalidad tiene muchísimo que dar.
Claro, y el error, diríamos aquí en el Ecuador, que por ejemplo es interesante cuando se habla solamente de esta idea unidireccional de la interculturalidad desde el culturalismo, porque es, hay que decirlo, visto desde lo indio. Entonces, por ejemplo, le invitan a hablar de interculturalidad a algún líder indígena, que está muy bien, pero le plantean como la única forma. Entonces, ¿qué pasa con los afro? Es la pregunta. ¿Qué pasa con los montubio? ¿Qué pasa con nosotros los mestizos? Y eso tiene que ver no solamente con las categorías coloniales, sino es interesante con las categorías de autoidentificación. Es decir, cómo nos identificamos los ecuatorianos y cómo vamos creando justamente nuestras relaciones culturales, ¿no? A diferencia de lo que estamos planteando nosotros como una línea más política, diríamos, de lo intercultural, que no ha sido llenado desde mi perspectiva de sentidos, por eso es que nadie le para bola y nadie entiende. En mi caso, por ejemplo, que peleamos sobre salud intercultural, que está en la Constitución, que está en la normativa, pero en ningún hospital, nadie te habla sobre la realidad intercultural. En Mongolia sí. Es decir...
¿Cómo? Por ejemplo, ¿en política pública cómo sería?
Por ejemplo, esas son zonas de 15.000, 20.000 años donde nació el chamanismo, por ejemplo. La medicina de la naturaleza, la medicina con los animales, lo que están ahora hablando de One Health, este tipo de cosas, ¿no? Entonces, los jóvenes están retomando ese tipo de prácticas culturales para ir llenando sus sentidos de lo que es lo intercultural. Si yo puedo tener, no hay ningún problema, yo puedo tener atención biomédica, como también en China lo hacen, pero también tengo la otra forma y puedo optar, puedo elegir si me voy donde el chamán o si me voy donde el médico tradicional. Aquí eso es todavía visto como justamente como primitivo.
Como primitivo y además excluyente, ¿no? Totalmente. Como que si quieres curarte bien, la perspectiva es ir al médico, al centro médico, al hospital, a una consulta. Lo chamánico es visto como una cosa de los pueblos indígenas, de los nómadas, de las personas de que nómadas quieren probar cosas un poco extrañas. Pero me parece muy interesante porque lo que tú me dirías entonces es que allá está considerada como prácticamente ciencia o medicina, o sea, como, porque a mí me parece que ahí, en esa perspectiva excluyente, los conocimientos chamánicos y en general los conocimientos indígenas no han sido tomados en cuenta aquí en Ecuador, en América Latina, en gran parte de el mundo, como conocimientos pares del conocimiento científico.
Total.
Y eso a mí me parece un error descomunal.
Total.
Porque ellos obviamente saben qué hierbas utilizar y eso es un conocimiento que se ha generado en el tiempo. Si es que ahora se hace un análisis de laboratorio, se sabrá cuál es la sustancia que tiene una planta que puede curar ciertas enfermedades.
Por eso es el cambio conceptual del Congreso. Es decir, hablábamos de civilizaciones nomádicas. Y eso justamente lo que hace es una pelea paradigmática, conceptual, sobre estos grupos nómadas, pero como civilización, es decir, como generadores de conocimiento. De hecho, es así, ¿no? Son pueblos, grupos humanos que han sobrevivido 15.000 años y que tienen un conocimiento de 15.000 años.
Y que además viven felices y están contentos y no se avergüenzan de su propia
forma
de vida.
Claro. Y que no se han muerto y que no, etcétera, etcétera. Entonces, ese tipo de idea que también es política, es decir, vamos primero, quítese el concepto negativo de nómadas, vamos a hablar como las civilizaciones nómadas, era también lo que me llamó también a mí la atención y presentar el estudio de caso, o sea, el caso ecuatoriano también como eso, ¿no? Como parte de un debate del conocimiento, ¿no? Entonces, lo intercultural aquí en el Ecuador no está visto así, como conocimiento, está visto únicamente como una reivindicación política.
Como una creencia.
Como una reivindicación política, es decir, una reivindicación política culturalista. ¿Quiénes tienen cultura? Que ha sido lastimosamente una de las líneas de algunas universidades de aquí, los indígenas. ¿Y los demás qué? Los negros, los afro, los montubios.
La gran mayoría de los ecuatorianos.
No tenemos.
Claro.
Porque hay un esencialismo, justamente, que lo que hace que el concepto intercultural no se logre, diríamos, concretizar, y lo que logres es que nuevamente el concepto multicultural sobre los pueblos, sobre los indígenas, se mantengan, ¿no? De hecho, el concepto, por ejemplo, de la CONAIE no es intercultural, es totalmente multicultural. Entonces, ese tipo de cosas no les gusta, por ejemplo, debatir.
Ya te vas a meter en
la
problemas.
La ventaja, no, yo he escrito eso, a mí no me interesa realmente.
Porque, claro, desde la perspectiva, además de la CONAIE particularmente, es una cuestión más... yo diría de plurinacionalidad y sí, le hacen un sinónimo de interculturalidad. O sea, ellos están defendiendo superar el colonialismo, lo cual es correcto. Ellos están defendiendo que se exalte su cultura, pero es una cosa como que es lo único que vale y además es, digamos, como lo que debe dominar, porque dentro de esa gran tendencia, además, es el grupo quichua, el hegemónico.
Claro, claro.
Y entonces los shuar, los guao, los sionas de collas, cofanes, etcétera.
O sea, los grupos transhumantes, los nomádicos, quedan siguen siendo afuera.
Invisibilizados, claro.
Nunca van a ser presidentes de la CONAIE, por ejemplo.
Claro.
¿Te das cuenta? Entonces, no está política. Lo interesante con la cuestión mongola, te pregunto, te respondo la pregunta, es... ¿cuál es el reto a la modernidad justamente? Es decir, si es que estos grupos que son clánicos pueden adaptarse a la modernidad, que es la que todo el mundo desea, el consumo, por ejemplo. Y una de las, diríamos, de las escenas o de las fotografías que queda en mi mente es una yurta en una estepa impresionantemente inmensa, porque son zonas inmensas, hermoso. Y para nosotros es bastante similar porque hay montañas, ¿no? Entonces son montañas, estepas grandísimas. Estaba una yurta, que son las casas tradicionales, se llaman yurtas, con un carro eléctrico al lado.
¿Con un carro eléctrico? Sí. ¿Con un BYD
no,
chino?
No, eran japoneses, con un Toyota de esos...
O sea, allá no hay tanta tecnología china
no,
y...
No, es japonesa, son más occidentales. Es otra nota, eso es bien interesante, la pelea, diríamos, o la propuesta geopolítica, hegemónica de los chinos no calza mucho en muchos países del este. como Mongolia, por ejemplo, tienen una rivalidad tradicional. Se van mucho histórica, más al Japón, claro, o se van, ahora como vienen con Putin, a Rusia, ¿no? Pero igual con los chinos no tienen, no hay influencia tecnológica china, hay influencia tecnológica japonesa. Es interesantísimo, los baños son japoneses ahí. Esos baños así súper inteligentes que le pones un botoncito y que te bote el agua y que se tiene caliente, horrible. O sea, claro. Para nosotros una cosa... Pero lo interesante es eso.
Invadiente, claro.
Y la pregunta que nos hacíamos en el Congreso es eso. ¿Cuál es la... O sea, ¿cuál es el problema, por ejemplo, aquí, que un guaraní viva en su casa tradicional y tenga un carro eléctrico?
Claro, y una laptop.
Y una laptop vida y todo.
Y que
pueda vivir bien.
Claro.
Y esa es justamente. ¿Por qué es...?
No es excluyente.
¿Por qué solamente la modernidad es para el grupo de beneficio? O sea, los beneficios de la modernidad es para el grupo...
Para Occidente, los no indígenas.
Entonces vos puedes tener los caballos y ser transhumante, pero también puedes tener un carro eléctrico que te ayude a traer, a desmontar tu yurta y a movilizarte. Y la mayoría de los de las casas ahora justamente tienen ese reto de la tecnología, ¿no? Entonces es interesantísima esa propuesta. Es decir, podemos llenar los sentidos de la interculturalidad también con los beneficios de la modernidad y no ver la interculturalidad únicamente como un espacio de folclore.
Muy interesante, pero ya que mencionas esa escena, ¿cómo es Ulán Bator? Porque para tener una idea, o sea, si hay 3.400.000 personas en toda Mongolia, más del 50% de esas personas están en la ciudad Ulán Bator. Y eso, como tú nos mencionas, además está creciendo. O sea, mucha gente está dejando la vida nómada para tratar de vivir, salir adelante. He visto también en las zonas periféricas pobreza. Y conforme se acerca al centro de Ulán Bator, vemos una ciudad moderna. Entonces es un contraste mucho más impresionante que el de Quito, que ya en Quito hay una diversidad y un contraste impresionante. ¿Cómo es eso?
Es una ciudad, bueno, es interesante porque, bueno, Mongolia tiene algunas características para los mercados internacionales, que es que tiene muchos recursos minerales, entonces es petróleo, y ahí están algunas empresas, diríamos, de Occidente y de otras partes, diríamos, más rusas, que están interesadas en la extracción de recursos minerales y recursos petroleros. Entonces, puedes encontrar grandes edificios de corporaciones. El reto interesante, que es lo que están planteando ellos, es qué pasa con los efectos negativos de la urbanización, como lo que dices vos, un caos, un tráfico caótico, contaminación, pobreza, marginalidad, urbanización, violencia. ¿Qué encuentras eso, por ejemplo, ¿no? Es decir, si concentras a 1 millón de personas, los servicios básicos, todo lo que se piensa ya en lo que es planificación, tiene que ser repensado dentro de este tipo de sociedades. Y claro, es una sociedad en donde concentra la mitad de su población en un espacio y el resto está despoblado, ¿no? Entonces, es como un reto civilizatorio también. ¿Qué hacemos? ¿Cómo mantenemos nuestra identidad mongol cuando ya no vamos a ser nómadas? O cuando vamos a ser nómadas con algunas otras características. Y como eso es las preguntas que se están haciendo, ¿no? Porque claro, no solamente hay procesos de marginalización, de pobreza, sino también de violencia, diríamos, ¿no? Entonces ya encuentras criminalidad, ese tipo de cosas que no existían, diríamos, dentro de años anteriores, que comienzan a ser una problemática social.
Bueno, además, ahora que has tocado la influencia de Rusia, es importante mencionar que de 1924 a 1992 se generó ahí la República Popular de Mongolia con una influencia de la Unión Soviética. Además, la Unión Soviética era, digamos, una protectora y financiaba además gran parte de la obra pública, etcétera. Y de hecho la educación allá era la escritura con cirílico. O sea, el cirílico sigue siendo el que se usa a diario, sí, ahí. ¿Cómo son los letreros, por ejemplo?
Están en los dos. En cirílico encuentras, porque hay mucha relación con Rusia. Muchísima relación. De hecho, los edificios tienen una fuerte infraestructura arquitectónica de la Unión Soviética todavía en el centro. Mm. Se han cambiado algunos porque están en toda esa idea también de la estética, ¿no? Que es una cosa bien interesante en todo el este de Asia, ¿no? Es decir, si lo arquitectónico sigue siendo el cajón, o lo arquitectónico tiene que tener los volados de lo asiático, lo este. Entonces hay algunos edificios que lo están haciendo así, nuevos, ¿no?
Qué interesante, porque fíjate, en Taipei, en Taiwán, el Taipei 101, que durante muchos años fue el edificio más alto del mundo, fusiona las dos cosas, la modernidad con esas formas, digamos, más chinas, bueno, más asiáticas, o incluso de culturas precolombinas de la costa ecuatoriana, que tenían los techos.
Los techos así, claro. Entonces, claro, eso es lo que se está peleando. Entonces, está peleando un poco la estética. Lo interesante de el tema es que allá se está debatiendo eso a nivel académico y a nivel cotidiano. Es decir, es lo que no pasa aquí en el Ecuador. No debatimos a nivel académico.
¿Qué queremos?
¿Qué queremos?
¿Cuál es nuestro proyecto? ¿En qué nos ponemos de acuerdo? ¿Cómo lo hacemos?
En nada. Porque ni siquiera nos ponemos de acuerdo en nuestro primer artículo de la Constitución, que es justamente que somos un país plurinacional y una sociedad intercultural. No sabemos qué es eso.
Claro.
No entendemos qué es eso. Entonces,
yo creo que ni siquiera los que escribieron eso no entendían.
Seguro.
Yo creo que fue más bien una cuestión política para tratar de incluir eso y todas las cosas, porque ahí están los temas migratorios, están los temas de los derechos de todas las diversidades, y era más como que todos se sientan representados para que todos voten por un proyecto político.
Claro, sí, yo estoy seguro que los que escribieron no tenían idea de lo que estaban escribiendo, ni siquiera en la cuestión conceptual, porque, por ejemplo, ¿de dónde parten el concepto intercultural en este debate? La UNESCO tiene un concepto de interculturalidad que lo están manejando. Entonces, ellos manejan esto del diálogo de saberes, de conocimiento, todas esas cuestiones, ¿no? Pero ellos que plantean, entonces, este concepto son, o es el que debemos nosotros debatir. ¿Cómo lo debatimos? Creando sentidos. ¿Cómo creas sentidos? Son las mismas poblaciones que tienen que crear sentidos. Entonces, lo que te pregunto es lo que de mi experiencia, ¿no? En la experiencia chamánica estaba un montón de jóvenes interesados en entender qué es esto del chamanismo y de vivirlo. Y de respetarlo, ¿no? Porque claro, nosotros los occidentales mucho vamos como el folclore, a ver el ritual chamán, a los chamanes ahí. Lo primero que nos dijeron es no grabes. Eso es una cosa íntima.
Hay que respetar.
Hay que respetar. Sí, por supuesto, los que estaban ahí grabando éramos los que nos queremos de Occidente, ¿no? Y te decían, se pararon y dicen, no grabes. O sea, no, respeta. Tienes que, esto es una cosa para nosotros importante y sagrada, que queda.
Y además las reglas ponemos nosotros,
además,
¿no?
Porque claro, estás en ese sitio.
Claro.
Estás con ellos.
Exacto.
Pues ahí me acuerdo de una de nuestras clases de antropología religiosa, de nuestro maestro Marco Vinicio Rueda, que nos decía, lo religioso y lo sagrado es totalmente personal. Y tiene que ser así.
Es íntimo.
Es íntimo. Porque es justamente una aproximación a lo sagrado. Y eso era lo que estaban viviendo ellos. Porque justamente, como son culturas también, diríamos, que en donde el sol se tiene mucha influencia del sol, caímos justo en el 23 de julio, el 22-23 de julio, que era el solsticio.
Entonces,
muy parecido a las culturas andinas, a las culturas americanas, porque de ahí vienen, está clarísimo, y eso es interesantísimo, pero aquí eso lo que se ha hecho es folclorizarlo, ¿entiendes? Nadie lo vive, pocos lo viven, por ejemplo, con los San Juanes nuevamente, ¿no? Como, claro. como ese ritual íntimo. Pocos los que hemos conocido pueden vivirlo, ¿no? Nosotros estamos trabajando en salud mental y eso es interesante ahora también con las nuevas generaciones de indígenas sobre todo en Otavalo, que comienzan con la depresión y con la ansiedad, y ¿sabes cómo están curándose? 3 días de baile.
¡Qué bien!
Parece hermoso. Y esas cosas son las que los médicos están diciendo, no hagan eso. Cuando
pero
esas son las cosas que deberían hacerlo, ¿entiendes?
Claro, porque además, a ver, 3 días de baile son un ejercicio enorme que te hace sacar toxinas,
todo.
Que te hace liberar, que todos quienes tratamos de hacer algo de deporte, cuando haces deporte y sudas, sientes que te estás desahogando, que te sientes mejor, que incluso que te vienen mejores ideas a problemas y obviamente eso es lo que ocurre ahí. O sea, no es que no existe una explicación científica y racional, sino que
existe. Y la otra
no
cosa,
es visto como una.
Pero es todo eso, esto es medicina, entonces ya te están diciendo, ¿no? Eso. Y además es vivir el ritual. O sea, nosotros, eso dice Carl Jung, el problema de los europeos y de los eurocéntricos es que han perdido el ritual. No viven el ritual, viven el día más de consumo y lo económico. Debemos volver al ritual, y eso es lo que plantean también en Mongolia. Vive el ritual. Todavía puedes vivir el ritual, y eso significa que si es que te movilizas por una extensión vasta de 1,000,000 kilómetros, puedes en realidad realmente estar en contacto con la naturaleza. Entonces tiene todo ese chamanismo bien vinculado a la, pues muy parecido acá, a la madre tierra, a, allá lo que me pareció bien interesante, que nunca había visto, es que en el lenguaje es no son tan binarios, ¿no? Y eso también es interesante, ¿no? Hay ese binarismo como sol, luna, o de hecho
arriba abajo, blanco, sí, negro.
De hecho era como un ritual en donde la luna era masculino y el sol era femenino, una cosa así
bien que para nosotros es al revés, claro. Sí.
Entonces, claro, es como el contacto que tú tengas. Son sociedades muy femeninas también, ¿no? Uh-huh. Entonces, a pesar de que eran guerreros, eso generalmente pasa con los grupos nomádicos, las mujeres tienen un rol fundamental en el ritual.
Muy interesante, porque yo justo en un documental que veía, que les recomiendo busquen en la Deutsche Welle, hay algunos documentales muy recientes, muy interesantes, donde se puede ver esto y es fascinante, es impresionante. Y ahí hablan sobre el rol de la mujer en la vida diaria, pero también en, o sea, históricamente las mujeres eran las que más estudiaban, y ahora el fenómeno que se está dando es que las mujeres jóvenes son enviadas a Ulan Bator a estudiar en la universidad, los hombres jóvenes se quedan para el pastoreo. Y a la larga eso está creando una brecha enorme. Y ahí le entrevistan además en uno de estos documentales a una chica que habla un inglés perfecto. Uh-huh. Y ella habla sobre su pasado, o sea, que tiene todavía su familia, uh-huh, que vive en una condición nomádica en la estepa. Interesantísimo. Entonces, claro, eso le va a dar un rol más preponderante a la mujer, y la mayoría de estudiantes son mujeres ahí en esas universidades.
Sí, estudian, es interesante, estudian mucho salud. Entonces, uh-huh, la mezcla entre la medicina tradicional y la medicina más biomédica, ¿no?
Y lo interesante, además, que las chamanas son mujeres.
Son mujeres, eso. Las chamanas son mujeres. El chamanismo es femenino. Uh-huh. Entonces, las mujeres poderosas son... De hecho, el ritual que yo tuve el chance de... Que me pareció hermosísimo, espectacular, impresionante, íntimo. Era una chamana, era una mujer. Una mujer que hacía todo un ritual hermosísimo sobre el sol, sobre la luna y sobre eso. Y vinculado en ese momento era lo que al destete de las yeguas pequeñitas. Entonces todos probamos leche de yegua y todos los yogures que hacen. Eso es un ritual muy, muy interesante, íntimo, pero además colectivo, que es la diferencia también con la visión más occidental, ¿no? Mm-hmm. El individuo es el centro de todo. Allá es el individuo, pero con el grupo que te acoge. Mm-hmm. Entonces fue muy interesante. Son muy parecidos a las relaciones que tienes aquí de pensamiento con lo andino, uh-huh, con lo americano, porque es definitivo, el chamanismo viene de allá y el chamanismo también se utiliza acá, ¿no?
Claro, y además esa lógica de que quien es pobre, que pasa en lo andino, uh-huh, no es considerado el que no tiene dinero, sí, sino el que no tiene familia, el que no tiene comunidad.
Claro, claro.
Entonces debe ser similar, debe ser totalmente, muy parecido.
Totalmente.
Y que además eso debe empezar a romperse ahora con las nuevas generaciones que ya vivan y se desarrollen en Ulan Bator, y que ya luego estas jóvenes y hombres y mujeres que vayan a estudiar, que ya vivan ahí, tengan sus hijos ahí, y que rompen los nexos poco a poco. Eso, claro, debe ser una transformación.
Ese es el reto
muy particular.
Es el reto que plantean, mm, ellos, ¿no? De hecho están investigando, se están metiendo, diríamos, materia gris para entender si es que realmente es posible ese continuum de la vida nómada en una ciudad. Uh-huh. Y claro, tienen un montón de problemas todavía, porque insisto, la cuestión es que las nuevas generaciones se empoderen de el ser, si quieren ser o no, mongoles. Es lo que pasa acá en el Ecuador. Es con los grupos indígenas, con los afro, con nosotros mismos como mestizos. ¿Queremos ser o no? Es decir, ¿cuántos quieren ser gringos y cuántos quieren ser guaos? Es la pregunta. Esa es la pregunta así súper, súper profunda. ¿Cuántos quieren ser guaos en esta sociedad?
Bueno,
ni los mismos guaos.
¿Y qué pasa con los que no quieren ser ni gringos ni guaos? O sea, porque
es un proceso de identidad.
Eso una gran diversidad de culturas en nuestro propio país, así como en el resto de América Latina. Y lo mestizo tampoco es una cuestión uniforme. O sea, no puedes comparar a una persona que se considera mestiza de Carchi con una persona ni siquiera de Chimborazo, mucho menos con una persona de Manabí o de
Ese es el reto de la identidad, pues, de la de las formas de autoidentificación. Y por eso a mí me parece interesante el concepto que usamos en el Ecuador, es lo único que me parece interesante del censo. Es cómo te autoidentificas. Yo les pregunto eso a mis alumnos siempre también.
No, y esa es una cosa que ha evolucionado. Las nuevas generaciones no tienen
el problema.
Mucha conciencia de cómo fue esto.
Pero no tienen problema, por ejemplo, de autoidentificarse como mestizos. No tienen problemas. No tienen la bronca.
Ni tampoco bronquearse con las otras identidades.
No tienen, sí.
O sea, es una cosa mucho más incluyente.
En el Ecuador, pero.
Nosotros tenemos un pasado muy reciente que fue hasta los años 70 sendatario y que ha dejado una mella muy, muy importante.
Un trauma, digo.
Y a propósito de eso y de las identidades, yo les recomiendo un libro del cual es coautor, a pesar de que no aparece ahí el nombre, Patricio Trujillo, que analiza esa perspectiva desde una visión más bien irónica, pero muy reflexiva. Es un libro que se llama Longos, una crítica reflexiva e irreverente a lo que somos. Ahora las nuevas generaciones, entonces ya tú has visto que no tienen este rollo.
Es que es interesante y esa es una propuesta que deberíamos hacer desde la academia también, ¿no? Reforzar lo que pensamos académicamente hablando, conceptualmente sobre identidades, no solamente identidades, ¿no? Entonces, claro, ahora son más frescos en el sentido de no tener tanto problema de, por ejemplo, aceptar que tengas sangre indígena o afro o de lo que sea. No importa, ya no hay tanto, no hay un trauma de clase, más de clase creo, más que un trauma racial que sí le teníamos nosotros, por ejemplo, y nuestros abuelos. ¿No?
Lo de clase con lo de la cuestión de la aristocracia, de esas perspectivas, ¿no? O sea, mezclado ahí lo ser pobre o rico con lo racial.
Claro. Y eso, volviendo al tema, es lo que también ponen, diríamos, los jóvenes en la palestra. ¿Qué es el ser mongol? Es decir, ellos pueden retomar a sus... Y de hecho, ¿cómo pasa acá, no? Si me voy a mi pueblo y vivo la vida de mi pueblo sin ningún problema, pero puedo vivir también la vida de ciudad. El reto es si es que puedo justamente identificarme como tal. El mongol del siglo XXI le llaman ellos. Ahora hablan, acuérdate de los famosos nómadas digitales, ¿no? Es decir, o de la gente que se quiere ir a Portugal para trabajar allá, porque etcétera. Entonces sí, hay cosas interesantes que son los retos civilizatorios en donde el pasado puede ser justamente visto como algo presente. Y eso era lo que se planteaba en este congreso y siguen discutiendo, ¿no? Entonces, nosotros desde el Ecuador planteamos esto de lo que te estoy debatiendo, que nosotros nos falta mucho en el Ecuador.
Muchísimo.
Así sobre es. Todo en llenar de sentidos el concepto intercultural, que no lo hemos hecho, ¿no? Lastimosamente, ni desde la academia, ni desde las organizaciones políticas, menos aún desde las organizaciones indígenas, porque se enojan cuando les dicen, por ejemplo, que no son interculturales, sino son multiculturales, ¿no?
Claro, que están más bien separados, más que interactuando. Pero bueno, casi por finalizar, pero vi que Putin visitó Mongolia hace 2 días. Llegó a Ulaanbaatar y eso ha generado un poco de polémica también, porque Mongolia es miembro del Tribunal Penal Internacional y por lo tanto, en teoría, en vez de recibirle en alfombra roja, tenía que recibirle en un carro de la policía para mandarlo preso. ¿Seguiste este tema? ¿Cómo? O sea, para empezar, ¿cómo así va Putin a Mongolia?
Como digo, hay intereses transnacionales, económicos fuertísimos ahí. A mí lo que me pareció curioso, y eso es parte de toda la nueva forma geopolítica que se está armando, ¿no? Es que el hegemón, hace un año, yo estuve hace un año en Mongolia, el hegemón, es decir, político, era Japón. De hecho, ¿quién estaba, por ejemplo, financiando la mayoría de proyectos, lo en tecnología, en infraestructura? Era Japón. Insisto, los carros eran Toyota, los híbridos, los...
Que está más lejos, ¿no? O sea, claro, de China está pero, al lado
era, y... Claro, pero era por toda la pelea geopolítica con China y por toda la bronca histórica que tienen con los mongoles y la entrada justamente hacia zonas, diríamos, estratégicas, ¿no? Ahora, claro, Rusia ha tenido una historia más cercana con Mongolia por toda la cuestión de la Unión Soviética y tiene fronteras y tiene gente que es mongol ruso y rusos que son mongoles, porque todos estos grupos, como son transfronterizos, también se van identificando como tal, ¿no? Entonces, claro, yo creo que eso es parte de la nueva visión que tienen Rusia y China de la relación geopolítica en el mundo, ¿no? Es decir, mirar hacia el este, la economía hacia el este, la nueva franja y ruta, etcétera, etcétera, que lo que hacen es volver a pensar estos sitios como lugares de intercambio económico o de paso económico. Entonces, seguro tienen ahí proyectos, diríamos, de infraestructura petrolera o de infraestructura de gas, que ahorita, si no está Europa, que ya no es el centro del mundo, o sea, ¿quién les hizo creer a ellos que son el centro del mundo? Podemos irnos hacia otro lado también.
Su autodefinición de sí mismo, claro. Y lo que vi es que Putin quiere pasar un gasoducto. Por Mongolia para enviar no solamente a Mongolia, que Mongolia depende de la energía rusa, pero para mandar a China. Y que China entonces le compre más, porque ya le compra, y así financiarse para todas las sanciones económicas que tiene por la guerra en Ucrania.
Son, como te digo, son las nuevas formas hegemónicas globales que se están convirtiendo en un, diríamos, lo que están transformando este mundo ya no en un mundo unipolar, Europa-Estados Unidos, sino en un mundo multipolar, en donde China, el este de Asia y sobre todo Rusia, que no sé qué va a pasar con la guerra, no nos interesa eso, pero van a ser las potencias económicas no solamente en el balance esto geopolítico, sino en el balance del mundo, ¿no? Tecnológico, por ejemplo. Es decir, ahora China es la que va a mandar en la tecnología y en la cuestión más, diríamos, económica global de aquí a los próximos años.
Bueno, ya tiene un poder enorme, ¿no? Y por eso Estados Unidos especialmente y también Europa están muy asustados y están haciendo todo lo posible para impedir eso, ¿no? Esa es una discusión muy interesante porque desde Occidente se ve eso como una cuestión de suma cero. O sea, si China está subiendo, entonces nosotros bajamos. Y yo no sé, en verdad, yo no creo que deba tomárselo así, porque además, fíjate, ni siquiera, pero bueno, ya nos estamos viendo a otros países de ahí, los coreanos, los japoneses, a pesar de que tienen cierta rivalidad, incluso histórica, con China, pero no le ven así como el monstruo que le ve todo Occidente a China. O sea, negocian con ellos, tienen, o sea, son quizá el primer cliente para mucho del comercio de Corea del Sur, por ejemplo. Entonces es una cuestión muy muy particular, de la cual yo creo que podríamos hablar más de una hora, y que además, bueno, esto nos recuerda que hay detrás también un juego geopolítico. Yo creo que Mongolia con esto ha tomado partido muy claro, porque Mongolia, siendo miembro del Tribunal Penal Internacional, se atrevió, que desde luego que esto estaba planificado y que ya lo dialogó seguro Putin, para que no le cojan preso ahí ni que dejen ir a nadie. Entonces Mongolia ha tomado partido muy claro. En fin, veremos qué futuro nos
Y
nos
creo lleva que Mongolia eso. Toma partido en este nuevo orden mundial. O sea, si es que hubiera estado más con los japoneses, hubiera estado, porque claro, Mongolia toma, de lo que yo vi y de lo que pudimos analizar, toma una visión y una estrategia más occidental que oriental. Es decir, ellos querían hacerse más occidentales.
Sí, entonces, claro, estaban más ligados con Japón.
Querían hacer Occidente, querían ser como Occidente. Ahora la idea es, si es que el mundo, ese mundo es inmenso, de miles de kilómetros, puede justamente retomar, diríamos, historia más oriental, desde la arquitectura, que te digo, ¿no? Cómo están construyendo y toda esa cuestión, y en la cuestión más de conocimiento. Entonces, yo veo por ahí también que el interés es económico, evidentemente, de un montón de recursos. Imagínate un país tan grande, despoblado, lleno de minerales. Entonces hay un interés económico fundamental, pero también es geoestratégico, histórico y de conocimiento, ¿no?
Es decir, estamos hablando de Mongolia, de un país que tiene que ver además en el orden geopolítico.
Totalmente.
Y eso es enorme, eso es enorme. Así que yo creo que habrá que seguir hablando de Mongolia. Yo quiero agradecerle al profesor Patricio Trujillo por haber compartido con nosotros esta excelente experiencia en Mongolia. Desde ya invitarle a futuros programas, porque además, y esto no lo hemos mencionado hoy, pero Patricio es coautor de un libro lanzado en 2022 de Historia de la Migración China en Ecuador, junto con Milton Reyes y José María Borja, y desde ya anticipo que vamos a hacer un programa sobre ese tema, porque El conocimiento de China también es muy escaso, a pesar de que es...
Y de los chinos enorme. En el Ecuador menos.
Así que habrá que conversar de ello. En fin, nuevamente muchas gracias, Patricio. Con ello vamos cerrando nuestro programa de hoy. No se olviden, síganos por redes sociales. Estamos en Facebook, está también en YouTube el link, pero además tenemos esto como podcast en Spotify. Así que les invitamos a seguir a Flaxo Radio y a Pali Pali, el único programa especializado en el este de Asia, transmitido desde Flaxo Radio. Soy Richard Salazar, coordinador del Centro Asia, y nos vemos en el próximo programa en octubre. Muchas gracias.
Muchas gracias, Richard.